Quisiera pedirle, por favor, que abran sus Biblias en la epístola de Pablo a los Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Estamos estudiando actualmente esta epístola. Nos encontramos en el capítulo 2. Estudiaremos la porción del versículo 9 al 11. Pero vamos a leer a partir del versículo 5 para tomar el contexto del pasaje. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En nuestros últimos estudios en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, estuvimos considerando el gran acto de humildad de nuestro Señor Jesucristo al hacerse hombre y cumplir la misión de morir por pecadores. Ese es el Cristo más recordado. Cuando los hombres piensan en Cristo en sentido general, piensan en el que nació en un pesebre, en el que fue amigo de 12 apóstoles, y en el que murió en una cruz. Fuera de esas escenas, las personas no tienen otra idea que afecte sus corazones y moldee sus conductas con respecto a Cristo. ¿Quién es Cristo ahora y cómo será el que veremos en el día del juicio? Es algo que las personas no piensan. Pero ¿cuál fue el Cristo que el apóstol Juan vio en la isla de Patmos al recibir la revelación del libro de Apocalipsis? Si vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 1, veremos allí una descripción del Cristo que Juan vio. Recordamos que el apóstol Juan estuvo bien de cerca con nuestro Señor Jesucristo. Era Juan quien se recostaba de nuestro Señor. Había una intimidad muy cercana, y sin embargo, aquí vemos a ese mismo apóstol Juan viendo a Cristo con una perspectiva diferente. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y en el capítulo 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Cristo con el que las Escrituras terminan no es uno al que hay que tener lástima. Hay muchos que tienen más lástima que nada al conocer la historia de Jesús. El pobre Jesús golpeado, crucificado, burlado. Dicen que Jesús fue un gran profeta, reconocen su importancia en la historia y hasta pueden admitir que es el Redentor de los hombres. Pero ¿realmente conocen al Cristo glorificado? Cristo no se presentó ante los hombres con toda su gloria y con toda su majestad. Dice el libro de Isaías: no hay parecer en él, ni hermosura, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si se hubiera aparecido tal y como él es ahora y está ahora, entonces los hombres correrían tras él. Pero no fue así que él vino. Quien le vio caminando por las calles de Palestina no pensó que era alguien diferente a los demás. La segunda persona de la Trinidad se humilló haciéndose como uno de nosotros. Y hermanos, si él estuviera en medio de nosotros, como estuvo en las calles de Palestina, vestido como uno de nosotros, estaría sentado al lado nuestro sin nosotros darnos cuenta. Perfectamente hombre, como uno de nosotros. Sin embargo, si Cristo estuviera al lado nuestro, como Él está ahora, no soportaríamos su presencia gloriosa. Y hermanos, ese es el Cristo con el que las Escrituras terminan. Ese es el Cristo que debe impregnar nuestras conciencias y nuestros corazones. Ese es el Cristo que hoy nos habla a través de su palabra y al Cristo que le debemos obediencia. Y esta porción del apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, habiendo descendido a las partes más bajas a donde Cristo se humilló, ahora nos eleva a los lugares más sublimes para que conozcamos al Cristo que es nuestro Dios. Después de mostrarnos su estado antes de la encarnación y su estado de humillación, ahora nos presenta su estado de exaltación. Veremos pues este pasaje en los versículos 9 al 11, viendo dos puntos. En primer lugar, lo que Dios el Padre hizo ante la humillación de Cristo, lo que Dios el Padre hizo ante la humillación de Cristo, y luego lo que todo hombre hará ante la exaltación de Cristo. Lo que todo hombre hará ante la exaltación de Cristo. Y luego veremos un par de aspectos prácticos. Pero en primer lugar, lo que Dios el Padre hizo ante la humillación de Cristo. Versículo 9. Dice el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo primero que observamos en el texto es que hay una conexión entre la humillación de Cristo, que se había hablado en los versículos anteriores, y la exaltación de la que ahora se habla en el versículo 9. El versículo comienza con la frase "por lo cual", indicando que la escena anterior preparó el camino para la que se presenta ahora. Y dos cosas hizo el Padre en respuesta a la humillación de Jesucristo. En primer lugar, le exaltó hasta lo sumo, y en segundo lugar, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios es presentado en las Escrituras como alguien que toma en cuenta las acciones de los suyos. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En otras palabras, cada obra que su pueblo hace para con los santos de Dios, para con el resto de sus hermanos, Cada buena obra que un cristiano hace para con otro cristiano es algo que Dios toma en cuenta. No es que estas obras vienen a ser meritorias de la salvación. Nadie puede hacer nada para esto. El hombre no puede hacer nada para ganarse la salvación. Todo lo hizo Cristo en la cruz. El hombre no le puede añadir nada más a una obra que fue perfecta. Sin embargo, Dios toma en cuenta nuestras acciones y dará recompensa a los suyos en los cielos. El Señor está comprometido con esto. Él prometió que lo que nosotros hacemos en privado será recompensado públicamente. Lo que nosotros hagamos, orando, ayunando, haciendo buenas obras, todo lo que hagamos en secreto será recompensado públicamente. Cristo lo prometió. Dios toma en cuenta estas cosas. También en Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor se recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Yo aclaro el hecho de que no es que estamos haciendo nada que nos dé la salvación, pero una vez la salvación es nuestra, Dios se complacerá en dar recompensa a los suyos de acuerdo a sus obras. Primera los Corintios 9, versículos 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Si yo predico el Evangelio de buena voluntad, tengo recompensa. Tengo recompensa, decía el apóstol Pablo. Dios ha prometido recompensa. Y el asunto es, hermanos, y si Dios ha de recompensar a los suyos por sus buenas obras, lo cual de paso debe ser de ánimo y aliento para nosotros, para hacer estas, ¿no tomará en cuenta Dios la gran obra de su Hijo en la encarnación y su muerte en la cruz? Si Dios toma en cuenta la gran obra de los suyos para recompensarlo, ¿cuánto más no tomará en cuenta una obra perfecta de obediencia que hizo Cristo mientras estuvo en el mundo, en obediencia perfecta a la voluntad del Padre y muriendo en la cruz del Calvario por los suyos? ¿No tomará en cuenta Dios el Padre esto? Hermanos, al hacernos esta pregunta, tenemos que confesar que nosotros no podemos entender los misterios de las relaciones intertrinitarias de la Deidad. No podemos comprender a plenitud cómo es esta relación, aún antes de la creación del mundo, después de la creación del mundo, luego en la eternidad, cómo es la relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entre el Padre y el Espíritu Santo no entendemos todos estos detalles. La Escritura nos da ciertas informaciones por las que podemos entender. Pero algo por lo menos que nos dice esta porción de la Palabra de Dios, algo que este texto sí nos da a conocer, es que en respuesta al acto de humillación de Cristo, Dios el Padre le exaltó. Por lo cual Dios le exaltó. Él hizo esto, Él se humilló, y por esta obra el Padre le exaltó. Mientras sufría en la cruz, Cristo tenía sus ojos puestos en el gozo que vendría después de ese sufrimiento, y eso le fortaleció, dice Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 3. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, y eso le dio ánimo. Una vez ascendió, le fue dada una posición exaltada en las alturas. Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3. Versículo 22. Hablando de Jesucristo en el versículo 21, dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. La ascensión se relaciona con el estado de exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó, lo menciona en el versículo 21. Ahora, este mismo fue quien ascendió. Está a la diestra de Dios y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Él mismo fue que dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Y esa frase le exaltó hasta lo sumo que aparece en nuestro texto en Filipenses. Es bien enfática. Lo exaltó por encima de toda exaltación. Es una exaltación superlativa. Como dice alguien, son de esas palabras que se inventa el apóstol Pablo. Yo soy el menor del más pequeño de los apóstoles. Eso es una palabra que se inventó el apóstol Pablo. Pues aquí hay otra similar. No tanto descendiendo y descendiendo, como subiendo y subiendo. Le exaltó por encima de lo que se puede imaginar que es superior. Por eso se traduce, le exaltó hasta lo sumo. Hasta lo que más grande se puede exaltar a alguien. Esa es la idea que tiene este pasaje. Dios el Padre ha exaltado, ha elevado a Cristo por encima de todas las cosas. Y la idea es, cualquiera que mire a Cristo ahora en la condición exaltada como está, tiene que mirar bien arriba. A Cristo no hay que mirarlo con ojos de conmiseración, pena y lástima. Las personas tienen una imagen grabada de un Cristo sufriente. Y debemos pensar en los sufrimientos del Señor, porque Él murió por nosotros en la cruz. Pero si debemos pensar realmente en su condición actual y presente, Él está exaltado, glorioso, por encima de las alturas. Y las personas tienen que hacer reverencia ante la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Padre busca en esta declaración. Cristo se humilló descendiendo al estado más humilde, pues Él fue exaltado por el Padre a la posición más gloriosa. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 9. En el contexto de los dones que va a introducir en este capítulo de Efesios 4, cita la Escritura en el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ahora pasa a explicar esta expresión, versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, su humillación. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y está de nuevo contrastando su humillación con su exaltación. Este que descendió a las partes más bajas de la tierra, el que se hizo como uno de nosotros, el que hubiera sido considerado simplemente como un hombre y nada más, como fue considerado por muchos, ese fue el mismo que Dios el Padre exaltó hasta lo sumo. En su resurrección, Cristo fue exaltado por encima de la tumba, por encima de la muerte. En su ascensión, fue exaltado por encima de la tierra. Y al sentarse a la diestra de Dios, fue exaltado por encima de los cielos. Fue exaltado, exaltado y exaltado por Dios el Padre. Cuando se piensa de Cristo, ¿ese es el Cristo que viene a tu mente? Cuando tú piensas en Cristo, ¿piensas en un Cristo glorioso? ¿Piensas en un Cristo que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas? ¿O en un Cristo que más bien lo que da es lástima? Y ese es uno de los efectos que tiene hacer imágenes de Cristo. Uno de los efectos que tiene hacer imágenes de Cristo es que las personas ven a un Cristo endeble. Prefieren quedarse con un Cristo que está en un pesebre, que hay que atenderlo. Y no es un Cristo que tiene todo el poder del universo para hacer cuanto le place, por cuanto es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Son dos actitudes completamente diferentes. Sin embargo, cuando el sumo sacerdote le pidió la identificación a Cristo cuando le estaba juzgando, Dame cuál es su identificación, cuál es tu carnet de identificación. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó el sumo sacerdote. Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ese es Cristo. Y mientras estuvo en esta tierra se describió a sí mismo en esos términos. Al hacerse hombre se hizo un poco menor que los ángeles, pero fue exaltado, y cuando fue exaltado se le dio una posición que a ningún ángel se le dará jamás. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Dice el Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En su encarnación fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero ¿qué vemos en el capítulo 1, versículo 13? Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son servidores de los herederos de la salvación, pero a ningún ángel se le ha dicho: siéntate a mi diestra. Y cuando Cristo ascendió, Él fue y ascendió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero no solo Él fue exaltado, dice la Escritura, hasta lo sumo. Dice que también Dios el Padre hizo otra cosa más. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿De qué está hablando esto aquí? Pablo no está haciendo referencia al nombre Jesús como tal, ni a los títulos Cristo o Señor, como si eso hubiera sido el nombre que se le dio, lo cual es sobre todas las cosas. Creo que se refiere más bien a la posición de autoridad en la que el Padre ha hecho y hará que Cristo sea reconocido. Él ha colocado a su Hijo Jesús en una posición de autoridad y señorío tal que es así que Dios el Padre quiere que Él sea reconocido. No como alguien sin autoridad, no como alguien que no tiene derecho a gobernar sobre nuestras vidas. Yo quiero que Él sea visto como alguien que está en una posición de autoridad. Y nadie, ha habido hombres en la historia a quienes nadie le ha cuestionado su autoridad. Eran hombres que cuando decían una cosa, eso era. Que no se le antojara nada en contra de uno, porque esa voluntad era cumplida por los hombres. Esta mañana vimos el caso de Nabucodonosor. Si se le ocurre elevar una estatua y decir que hay que adorarla, el pueblo entero postrado, excepto los tres jóvenes, claro. Pero ese, lo que se le ocurriera con su autoridad, eso era lo que se hacía. Bueno, pues Jesucristo ha sido elevada a la posición de autoridad por encima de lo que cualquier hombre jamás haya podido tener. Y Dios el Padre tiene interés en que sea reconocido como tal. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 5, versículo 24... describe a algunos como hombres valientes y esforzados, varones de nombre, dice el texto, y jefes de las casas de sus padres, varones de nombre. Y la idea es decir que son hombres de autoridad y con respeto bien ganado, hombres de renombre, como traduce la Biblia de las Américas. Cuando Pedro sanó al paralítico, ¿qué fue lo que le dijo? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero en el nombre de Jesucristo, en otras palabras, la idea es: yo no tengo el poder para hacerlo, Cristo sí. En mi poder, yo no puedo levantarte. Pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El nombre, la posición de Cristo es una posición de autoridad. Cristo sí puede hacerlo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice Hebreos 1, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué fue lo que heredó? ¿Un nombre? ¿El nombre de Jesús? No, no es el nombre de por sí lo que se puede pronunciar. Es la posición de autoridad a la que Dios el Padre elevó a Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1. Versículo 20. Hablando de la fuerza y el poder de Dios que operó en Cristo en la resurrección y que opera en los creyentes para salvación, dice Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. He aquí el acto de exaltación. He aquí el acto de darle un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y qué pasa con esto? Dice el versículo 21, describiendo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Pero qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que hizo Dios el Padre? Cuando sienta a su Hijo a su diestra, le está elevando por encima de cualquier autoridad. En el ejército hay diferentes niveles de autoridad. Un teniente puede darle órdenes a un sargento, pero ese teniente no le puede dar órdenes al coronel. Hay niveles de autoridad. Y lo que está diciendo este pasaje es, Cristo fue puesto en una posición de autoridad que no tiene a nadie por encima. Él es la cabeza de sobre todas las cosas de la iglesia, dice. Él fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿Hay algún señorío? Él está por encima. ¿Hay alguna autoridad? Él la sobrepasa. Y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio como cabeza de la iglesia. Y es una frase interesante. En esta exaltación, y que Dios lo haya puesto como cabeza de la iglesia, ¿qué implica? Bueno, hermanos, eso implica que en la iglesia de Cristo nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos. Significa que en la iglesia solamente se hace lo que la voluntad de Cristo dice. Significa que ningún pastor se le puede antojar hacer lo que quiera en la iglesia, que es de Cristo, porque Cristo es la cabeza, no el pastor. No, pero es que la mayoría de los hermanos piensa que se debe hacer esto así, así, así. Está en la escritura, Cristo lo mandó. En la iglesia, hermanos, se hace lo que Dios manda, lo que Cristo ordena. No es como a las personas se le antoje, es que yo me siento mejor cuando las cosas se hacen así. Y si en la iglesia se hiciera esto o aquello, la pregunta es, ¿lo mandó Cristo? ¿Lo mandó Cristo? Hermanos, en la iglesia se hacen las cosas como Cristo manda, como Cristo manda. Ahora mismo hay personas que quieren hacerse miembro de la iglesia. Bueno, es importante que las personas que quieran ser miembros de la iglesia sepan que una vez sean miembros de la iglesia no es para ahora empezar a hacer cuantas cosas quieran. Por eso nosotros tomamos el cuidado de entrevistar a los hermanos, de preguntar y ver qué es el concepto que tienen de lo que es la iglesia y de lo que va a implicar el que ellos sean parte de la membresía de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué este cuidado? Porque no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo, Él es la cabeza. Él es la cabeza. Y hermanos, no deberíamos entonces hacerlo con cuidado. No deberíamos tener cuidado con eso. Claro, claro que sí. Obviamente que sí. Porque Cristo después llamará cuenta a los pastores por lo que hicieron con su iglesia. Cristo nos llamará cuenta. Todo lo que la iglesia hace, lo hace en obediencia a la cabeza. ¿Cómo nos reunimos? Nos reunimos en el nombre de Cristo. Mateo 18:20. Nos reunimos en el nombre de Cristo. No podemos llamar, vamos a reunirnos porque queremos. Nos dice que donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, la autoridad para nosotros reunirnos es en la autoridad de Cristo. Él nos llamó a reunirnos. Es la idea. Esa es la idea. Todas las oraciones son elevadas en el nombre de Cristo. Juan 14:13, debemos orar en el nombre de Cristo, de acuerdo a la voluntad de Cristo. Lo que Él diga, eso es. Pero es que yo he orado tanto. Es la voluntad de Cristo. Estamos orando en el nombre de Cristo, no en nuestra voluntad.
reconocemos al orar en el nombre de Cristo que Él tiene derecho a hacer lo que quiera en su iglesia. Los actos disciplinarios en la iglesia son hechos también en el nombre de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo se lleva a cabo cualquier acto disciplinario en la iglesia? En el nombre de Cristo. No tenemos autoridad particular, es en la autoridad de Cristo. Y los pastores enseñan y administran los sacramentos en el nombre de Jesucristo. Dice que nosotros debemos ir y enseñar a las naciones, hacerlos discípulos, bautizarlos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando Dios exaltó a su Hijo Jesucristo, dice que le puso sobre todas las cosas como una autoridad, incluyendo a su iglesia. En la iglesia se hace lo que Cristo dice, porque Él es la autoridad. No podemos hacer lo que queramos, sino lo que Cristo haya mandado. Pero no solamente en la iglesia. El pasaje en Efesios es claro. Dios le exaltó y le puso por encima de toda autoridad. Por encima de toda autoridad que exista en el mundo, e aún entre los seres espirituales. Él está por encima de todo dominio, poder y autoridad. Bien, hermanos, hemos visto hasta aquí solamente lo que Dios el Padre hizo en base a la humillación de Cristo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Lo que Dios el Padre hizo ante la humillación de Cristo. Pero veamos en segundo lugar, en los versículos 10 al 11, lo que todo hombre hará ante la exaltación de Cristo. Dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje cubre toda la gama, desde la eternidad hasta la eternidad. Comienza con la eternidad antes de la creación, cuando la segunda persona de la Trinidad existía en forma de Dios, siendo igual a Dios. Luego nos enfoca la encarnación, expresa la exaltación de Cristo como algo ya realizado en el versículo 9, y ahora concluye mirando al futuro, cuando todo hombre ya haya pasado a la eternidad. Y lo que dice es que todo hombre reconocerá la autoridad de aquel ante quien se postrarán. El acto de doblar la rodilla se relaciona con el reconocimiento de alguien que tiene autoridad sobre el que ante quien se le arrodilla. En el Salmo 95, versículo 6, dice, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Es correcto, es adecuado, dice, adorar a nuestro Creador. Y dice, adoremos y postrémonos. El acto de postrarnos, el acto de arrodillarnos delante de Él, es comunica la idea de que yo someto mi voluntad delante de este ser a quien es mi Creador y a quien yo adoro. Y tiene una buena razón para nosotros hacerlo, dice el versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros ovejas de su prado. Lo único que somos, somos criaturas suyas. Él tiene derecho y autoridad sobre nosotros. Lo que Pablo está diciendo es que uno de los propósitos de la exaltación de Cristo es que los hombres reconozcan el señorío real de Jesucristo sobre todas las cosas. Y en aquel gran día, todos nosotros estaremos de acuerdo en esto. En aquel gran día, todos nosotros estaremos de acuerdo con esto. Hoy en día, ¿qué pasa con los hombres? He pasado un buen tiempo describiendo el acto de exaltación que Dios el Padre hizo con Jesucristo. Y quizás tú estás ahí sentado y a lo mejor diciendo, ¿y a mí eso qué me importa? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y podemos leer el pasaje en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 19. Ver que de Cristo sale una espada que tiene doble filo, con el cual regirá a las naciones con vara de hierro. Podemos ver a un Cristo glorioso, ojos como llamas ardiendo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo y contigo? ¿Qué tiene que ver eso? Los hombres de hoy no quieren tener a nadie como autoridad. Una de las marcas de nuestra generación es precisamente la oposición a todo lo que suene autoridad. Cristo no perdió su señorío. Pero cuando los hombres le veían, ¿no quedaban deslumbrados por la majestad y la gloria de su persona? Veían a un hombre como ellos. Pero cuando le vemos en gloria, no quedará duda alguna sobre quién tiene derecho, sobre quién. En aquel día, cuando estemos delante de su presencia bendita y gloriosa, nadie dudará sobre el hecho de yo, si yo debí someter mi voluntad a la voluntad de Él. La palabra de Dios dice, es lo que uno muchas veces lleva al oído de las personas. Es lo que uno utiliza para llevar la palabra de Dios a los hijos. Es lo que uno utiliza para decir a los hombres, Dios tiene derecho sobre ti. Pero los hombres no quieren tener ese derecho. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Pero otra cosa es lo que yo quiero hacer. Nadie quiere tener a alguien sobre él, señoreando, gobernando. Cuando le veamos en gloria, no quedará duda sobre quién es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el apóstol Pedro le dijo a los judíos que habían crucificado a Jesucristo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Oigan eso? Lo que está diciendo Faraón, nadie va a caminar ni a hacer nada si no está tu voluntad de por medio. Eso es un reconocimiento de la autoridad que ese hombre iba a tener. Lo que él dijera, eso sí va a ser. Y aquí el Señor dice que en aquel día habrá un reconocimiento así delante de Cristo. Todo hombre se va a postrar. Todo hombre, nadie va a escapar a ese gobierno. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El confesar en las Escrituras no es meramente pronunciar ciertas palabras o afirmar una determinada declaración de fe. Confesar en las Escrituras es la expresión verbal de una realidad correspondiente en el corazón. De manera que no es yo decir verbalmente, Jesús es el Señor, ya, yo voy a estar bien con eso, sino que habla de un reconocimiento real y profundo en el corazón, y expreso con mis labios lo que yo creo de todo corazón, que Él es el Señor. Él era Señor y Él era Cristo, pero por la ascensión y la exaltación que Dios le dio, Él ha sido exaltado a una posición donde te quedarás deslumbrado cuando reconozca la autoridad que tiene sobre ti. Pero no solamente para que tú te postres en sumisión delante de Él. Dice también para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Busquen en Génesis capítulo 41 por un momento. Génesis capítulo 41, versículo 40 al 44. En el contexto, tenemos a Faraón exaltando a José, poniéndole en una posición de autoridad en el reino de Egipto. Génesis capítulo 41, encontramos a Faraón cuando exalta a José en el reino de Egipto y dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Le está dando mucha autoridad. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¿Oigan eso? Lo que está diciendo Faraón: nadie va a caminar ni a hacer nada si no está tu voluntad de por medio. Eso es un reconocimiento de la autoridad que ese hombre iba a tener. Lo que él dijera, eso sí iba a ser. Y aquí el Señor dice que en aquel día habrá un reconocimiento así delante de Cristo. Todo hombre se va a postrar. Todo hombre, nadie va a escapar a ese gobierno. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El confesar en las Escrituras no es meramente pronunciar ciertas palabras o afirmar una determinada declaración de fe. Confesar en las Escrituras es la expresión verbal de una realidad correspondiente en el corazón. De manera que no es yo decir verbalmente: Jesús es el Señor, ya, yo voy a estar bien con eso. Sino que habla de un reconocimiento real y profundo en el corazón. Y expreso con mis labios lo que yo creo de todo corazón, que Él es el Señor. En Romanos capítulo 10, aparece esta verdad, Romanos 10:8. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo está diciendo que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tú vas a ser salvo. Pero la idea no es que lo digas simplemente con tus labios verbalmente, sino que lo creas de todo corazón. Si tú estás convencido con la realidad de que el Señor es Jesucristo, de que Él tiene autoridad sobre tu vida, serás salvo. Tan importante es el reconocimiento de la autoridad sobre la vida de nosotros, que Dios pone el hecho de si uno es salvo o no, dependiendo de cómo uno mire el Señorío de Cristo sobre uno. Y no es que nosotros le quitemos o le añadamos algo al Señorío de Cristo. Es que si tú lo reconoces o no, tú serás salvo o no. Cuando el apóstol Pablo se convirtió, y leímos el relato anteriormente, él primero preguntó: ¿quién eres, Señor? Y dice que Jesús le dijo que era Él, y entonces él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo entendió que aquel que le había convertido era alguien que ahora tenía completo derecho sobre su vida. Completo derecho sobre su vida. Él es nuestro Señor, dice Romanos capítulo 14, versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Para qué murió y resucitó? Dice, para ser Señor de todo el mundo. De todo el mundo. Hermanos, es suficiente que Cristo diga las cosas una sola vez, y eso baste para vencer nuestra voluntad. Oigan bien, hermanos. Es suficiente que Jesucristo diga las cosas una sola vez, y eso mueva nuestra voluntad para cumplir con lo que Él quiere. No tiene que repetir las cosas. ¿Cómo trabajamos nosotros con nuestros hijos? Nosotros queremos que obedezcan a la primera vez. A la primera vez. Pues de la misma manera, Cristo espera obediencia de nosotros a la primera vez que nos digan las cosas. Pero es así que tú obedeces. Es así que tú obedeces a la voz de Cristo. Doy gracias al Señor por la clase que oímos en la hora anterior, porque preparó el ambiente para todo esto. Varios versículos que no voy a tener que citar porque ya fueron citados. Pero hermanos, ¿cómo es nuestra obediencia para Cristo? Cristo es nuestro Señor. Él tiene derecho sobre nuestras vidas. ¿No crees tú que estás pataleando demasiado cuando tú oyes que Dios quiere para ti que tú hagas esto o lo esto o lo otro? ¿No crees tú que estás complicándote la vida tú pensando que todavía tú tienes derecho sobre áreas en tu vida y que Cristo no puede tocarlas? Que de todas maneras tú quieres tener áreas que sean conducidas como a ti se te antoje. Dios le exaltó hasta lo sumo y le tratas como si fuera uno como tú. ¿Qué es Cristo para ti? Ciertamente tiene autoridad. Si el mismo que dijo, Lázaro, ven fuera, es el mismo que te da una orden y debería hacer temblar tu voluntad. Pero le tratas como un cualquiera. Cuando Cristo habla, eres obediente a su voz. ¿Cuántas cosas en el área matrimonial? ¿Cuántas cosas en el área de la educación de los hijos? ¿Cuántas cosas en el área laboral? ¿Cuántas cosas en el área eclesiástica caminarían de otra manera si las personas fueran tan solo obedientes a la voz de Jesucristo? Pero todavía insisten y persisten en querer las cosas como ellos quieren. Y después están las lágrimas. Después hay que recoger los pedazos que hay en el piso. Porque simplemente la voz de Cristo ha sido pisoteada. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 9, que Él es autor de eterna salvación a los que le obedecen. A los que le obedecen. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6, 46. ¿Por qué? ¿Por qué me llaman Señor si no van a hacer lo que yo digo? ¿Cuál es el propósito? Dice un comentarista, considera que los pecados de los cristianos son más grandes que los judíos contra Cristo. Ellos pecaron contra Cristo en su estado de humillación. Pero nosotros pecamos contra Cristo, quien ahora está exaltado a la diestra de Dios. Hermanos, es cierto. Los hombres pecaron contra Cristo mientras Él estaba vivo aquí y le mataron. Nosotros pecamos contra el Cristo que está exaltado. Lo que el pueblo de Dios hará en el cielo será completamente reconocer y sin pecado que Él tiene señorío sobre nosotros. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 y en el capítulo 5, ¿qué es lo que hacen los santos en el reino de los cielos? Atribuir honra, gloria y poder al Señor, al que vive por los siglos de los siglos. Y todos los seres vivientes decían, amén. Eso es lo que todos los santos van a hacer en el reino de los cielos. Reconocer el señorío de Cristo. Hermanos, es aquí ahora que debemos manifestar ese señorío en la práctica en nuestras vidas. Escúchame ahora, joven, unas palabras para los jóvenes. Aunque aquí parece que tartamudeas y cierras los dientes con fuerza para no tener que admitir el señorío de Jesucristo sobre tu vida, aunque ahora procuras por todos los medios conseguir la supuesta libertad de hacer todo cuanto te place, como si eso fuera la felicidad, créeme que viene el día cuando tendrás que admitir lo que tanto rechazaste en esta vida. Viene la hora cuando aquellas rodillas que no quisieron doblarse para dar honra y gloria al que vive por los siglos de los siglos, se doblarán y te postrarás delante de la majestad y del poder del Señor Todopoderoso.
Viene la hora cuando aquellos labios que no declararon públicamente que Jesucristo es el Rey y Señor de todos, sino que más bien se dedicaron a cantar las canciones de los que aborrecen al Señor. Esos labios confesarán con todo el corazón, pero demasiado tarde, que no hay nadie que tenga más autoridad sobre tu vida que Jesucristo. La palabra autoridad no es popular. Las personas no quieren someterse a las autoridades, quieren que los demás se sometan a las autoridades, pero no ellos. Que los otros sean sumisos y obedientes, pero no ellos. Y así quieren vivir sin ninguna autoridad. Pero oye bien la advertencia de Dios. Vive sin el reconocimiento de la autoridad de Dios sobre tu vida y tendrás que admitirla luego únicamente para ser apartado eternamente de la presencia de Dios y para el castigo eterno. ¿Recuerdas lo que los soldados hicieron con Jesús cuando le tenían en el pretorio? Dice la Escritura que los soldados romanos le vistieron como un rey payaso para burlarse de él. Le vistieron de púrpura como los reyes. Le pusieron una corona, pero de espinas. Le hacían saludos como a un rey. Dice, salve rey de los judíos. Y puestos de rodillas le hacían reverencias, dice la Escritura. Y en el día del juicio, esos mismos soldados se postrarán, pero de corazón, para dar gloria a Dios, reconociéndole como su verdadero Señor y Dios, para luego ser arrojados al infierno. Aquí puedes estar haciendo mímicas con tus labios. Porque cuando uno contempla el corazón de algunos de acuerdo a lo que revelan sus labios, no hay vida, no hay nada que glorifique a Cristo. Tartamudeando con los labios, no se atreven a proclamar a Cristo en las calles. Tienen vergüenza delante de sus amigos. Pero si vieras a Cristo exaltado en su gloria, sentado en el trono, en la majestad, en las alturas, te enorgullecerías de tener a Jesucristo como tu Rey y tu Señor. Sin embargo, tarde o temprano lo admitirás. Tarde o temprano lo admitirás. ¿Qué es lo que tú quieres de la vida? Jovencito, ¿qué es lo que tú quieres de la vida, joven? ¿Quieres entretenerte en tu vida y hacer sentir que tus nervios están disfrutando? ¿Tu tacto está disfrutando de las pasiones de este mundo? Sí, tú puedes tenerlo. Lo lamentable sería tener que arrepentirte luego de eso cuando estés en el reino de los cielos. Cuando estés delante del trono del juicio, perdón, admitiendo el Señorío de Cristo sobre ti. No, tú no tienes derecho sobre tu cuerpo. Dios tiene derecho sobre tu cuerpo. Jovencita, ¿qué es lo que anhelas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué príncipe azul es que tú piensas encontrar en este mundo y por el cual niegas el someterte a la voluntad de Cristo en su palabra? ¿Quién es el que te pone nerviosa? ¿Quién? De manera que te aleja de Dios y de su palabra. ¿Quién vale la pena? Pues es ese mismo jovencito el que tendrá que reconocer el mismo señorío de Jesús y ser echado al lago de fuego. ¿Sí? Si lo que tú quieres es eso, lo tendrás, pero en el infierno y no para disfrutarlo. Mis amigos, y de aquí yo paso a ver las dos lecciones espirituales que se desprenden de este pasaje. En primer lugar, que es el diseño de Dios que todo el que se salve lo haga a través de Jesucristo. La primera ley espiritual. Es el diseño de Dios que todo el que se salve, lo haga a través de Jesucristo. Lo más importante en la vida y en el mundo es nuestra relación con Jesucristo. Independientemente de lo que pienses de religión y de la vida, Jesucristo es el centro de todas las cosas. En virtud del plan eterno de Dios para con el hombre, Jesucristo es el centro del universo y de la vida. Si tomamos la doctrina bíblica, la arrojamos y permitimos que se cree un sistema, en el centro estará Jesucristo. Él es el centro de todas las cosas. Eso es lo que enseña esta palabra, este texto. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo. y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cualquiera que se vaya a salvar, se salvará a través de Jesucristo. Dice Isaías capítulo 45, a partir del versículo 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no más. Ahora noten el siguiente versículo. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Lo que Pablo está haciendo es citando ese texto de Isaías. ¿Y a quién se lo aplica? A Jesucristo. Él es el Dios. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy quien salvo. Es a Cristo donde tienes que ir para encontrar salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podáis ser salvos. Nadie más puede salvar tu vida. Nadie más. Solamente tu relación con Cristo te salvará. Por eso también le decimos a las personas que quieren ser miembros de la iglesia. La membresía de la iglesia nos salva, pero ¿estás tú en comunión con Jesucristo? ¿Sabes tú lo que es tener comunión con un Cristo vivo? Que Él tiene relación contigo y tú con Él. Es de eso que habla la Escritura. Es de ese tipo de salvación que habla la Biblia. Sea lo que sea la fe cristiana, dice alguien, y sea lo que sea la vida cristiana, esta encuentra su foco central siempre en Cristo. Aquí tenemos deletreado para nosotros en color vivo tanto el qué como el por qué de la afirmación de Pablo: para mí el vivir es Cristo. Esta narración lo pone en perspectiva. Pablo creyó que en Jesucristo la verdadera naturaleza del Dios vivo había sido revelada de manera final y conclusiva. Dios no es un ser egoísta, sino que es mejor conocido en verdad a través de aquel que, existiendo en sí mismo en forma de Dios y siendo así igual a Dios, se despojó a sí mismo en amor sacrificial, tomando el lugar de más abajo, el papel de un esclavo, cuyo amor por sus criaturas humanas encontró su expresión final en su muerte en la cruz. El que esta es la naturaleza misma y la acción misma de Dios ha sido testificado por la vindicación divina de Cristo Jesús. Él ha sido exaltado por Dios al lugar más sublime, habiéndosele dado el nombre de Dios mismo. El Señor no es otro que Jesucristo. Es por esto que para Pablo el vivir es Cristo. Cualquier fe que se quede corto de esto, sencillamente no es fe cristiana. Si te vas a salvar, te vas a salvar por Jesucristo. Cuando Dios exaltó a Jesucristo, le puso como juez de todos los hombres. Y dice la Escritura que Dios elevó a Jesucristo en una posición de autoridad para que honren al Hijo y para que a través del honrar al Hijo honren al Padre, porque Él juzgará al mundo con justicia. Él será tu juez. Cristo será tu juez. Jehová dijo a mi Señor, dice el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La pregunta es, ¿dónde tú vas a estar en aquel día? ¿Junto a Cristo reinando o al estrado como uno de sus enemigos? Todos los que no toman voluntariamente el yugo de Cristo ahora serán finalmente llevados a reconocer la majestad y la autoridad de Jesucristo. No ya como amigos, sino como enemigos. Dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10. Que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, pero reservar para el castigo a aquellos que desprecian el Señorío. Si tú desprecias el Señorío de Jesucristo, ya tienes un castigo reservado para ti. El versículo es crudo, Pero son las palabras mismas de Jesucristo las que dijeron por medio de la parábola de las 10 minas. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Lucas capítulo 19, versículo 27. Son palabras crudas, pero son reales, porque son de Cristo. Honrad al Hijo, dice el Salmo 2. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Hónrale antes que se enoje. La primera ley es el diseño de Dios, es que todo el que se salve lo haga a través de Jesucristo. Y la segunda ley, hermanos, es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios que el camino hacia la honra es el camino de la humillación. El camino hacia la honra es el camino de la humillación. El hombre quiere honra por causa de su pecado. El hombre quiere exaltación sin humillación. Él procura obtener el puesto de honor y el reconocimiento a través de acciones calculadas para ello. Y sin embargo, es interesante que nuestro texto venía hablando de la humillación de Cristo y ahora cambia de sujeto. No fue Cristo mismo que buscó esta exaltación. Se dice que lo que pasó en el versículo 9 lo hizo Dios el Padre. No fue Cristo el que se exaltó a sí mismo, sino que Dios le dio un nombre preeminente para sí. Y el Padre lo hizo en respuesta a lo que el Hijo había hecho. Y hermanos, eso nos enseña a nosotros a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas y esperar que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Él padeció y sufrió antes de recibir honra y honor. Primero tuvo una corona de espinas, y para nosotros es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. No hay otro camino. No busquemos la exaltación primero. La vida en la tierra no es el lugar para nuestra exaltación. No lo es. Antes de la honra precede la humillación, dice Proverbios 15:33, Proverbios 18:12. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esa es la ley divina. De manera que tenemos que humillarnos y aprender a perder nuestra vida muchas veces antes de hallarla. Algunos de ustedes han perdido grandes bendiciones en el área familiar. ¿Por qué? Porque no han aprendido a humillarse primero, a buscar la voluntad de Dios en su familia. Y viviendo, cumpliendo la voluntad de Dios, dicen, ¿por qué andan mis hijos, adolescentes, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, con una voluntad inquebrantable, con una voluntad de hierro? La pregunta es, ¿te has humillado? ¿Te has humillado tanto para negarte a ti mismo y criar a tus hijos como Dios manda? Sin humillación no vendrá la honra. Sin humillación no vendrá la honra. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, aprendamos a esperar en Dios, para que Él tenga misericordia de nosotros. Y estas palabras las digo tanto a las personas que nos visitan, como a nuestros hermanos. El Señor dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo. Hay que llevar el yugo de Cristo. Hay que llevar el yugo de Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que Dios nos bendiga, permitiendo imitar el ejemplo de nuestro Señor en su humillación, para esperar la exaltación del Padre cuando llegue tiempo.